Nuestro Creador demanda nuestra devoción suprema, nuestra primera lealtad. Todo lo que tienda a abatir nuestro amor a Dios o a interferir con el servicio que le debemos dar, se convierte por eso mismo en un ídolo. Para algunos, sus tierras, sus casas, sus mercaderías, sus negocios, sus juegos, sus amigos, su familia, sus diversiones, su trabajo, son los ídolos a quienes adoran. Emprenden sus actividades con gran celo y energía, mientras al servicio a Dios se le da una consideración secundaria. Se descuida el culto personal, familiar y, peor aún, se olvida la oración secreta. Algunos pretenden orar justamente con sus semejantes y creen que al hacerlo así cumplen con todo su deber. Pero si nos aplicamos al estudio de la ley de Dios, como lo hizo Nehemías y como lo hizo Esdras, entenderemos que no basta con cumplir los 6 últimos mandamientos del Decálogo. Debemos amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Nada menos que la obediencia de todo precepto, nada menos que un amor supremo, así como el amor a nuestros semejantes como a nosotros mismos, puede satisfacer los requerimientos de la ley divina. Hoy, sábado 12 de octubre de 2024, tendremos la lección número 212 de la historia sagrada titulada Las obras de la ley de Dios. Parte 4. Quiera Dios que esta sea la restauración espiritual de nuestras vidas. Feliz y bendecido sábado sean todos. Bienvenidos.
Amén. Muchas gracias. Amén. Feliz.
Gracias. Feliz
sábado
para todos. Dios
los
bendiga.
Feliz sábado para todos. Dios
los
bendiga. Un abrazo.
Amén. Demos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno en este bello día.
En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús.
Cantamos a Cristo, cantamos.
Cantad la gloria del Señor. Amo a los niños estando aún aquí y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantad, cantad. Cantad a Cristo dalo, cantad, cantad la gloria del Señor.
La historia de su vida nos gusta escuchar, su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantar, cantar a Cristo dalo. Cantar, cantar la gloria del Señor.
Oh Salvador, ven. Bendito, rogamos te a ti, que nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad a Cristo dalor. Cantad, cantad la gloria del Señor. Amén.
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 Muy bien. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso Padre que estás en los cielos, que la honra y la gloria sea siempre para ti, Padre de amor. Estamos en tu presencia, Señor, un grupo de tus hijos, Señor, y queremos, Señor, dar tributo solo a ti, Señor Dios, reconocer como el único y creador, como el Dios verdadero, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos dirigimos a ti, Señor, que tú nos guíes en buenos pasos, Padre Santo, para entender y comprender lo que nos van a enseñar en este programa, Señor, por medio de estos medios. Te alabamos y glorificamos, Padre de amor. Que la honra sea para siempre, Señor, Padre de amor. Pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por favor, y ten misericordia de nosotros, porque hemos flaqueado, Señor. Acompáñanos, bendícenos, Señor. También oramos por todos los hermanos, en todos los confines de la tierra, por los niños que sufren, lloran, tienen hambre, muchas necesidades, Señor, de pan material, aún también pan espiritual, Señor. Impártenos, Señor, tu bendición para atender bien tu palabra. Rogámoste a ti, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Juan Eduardo, por la oración.
Amén.
Amén.
Amén. Muy bien. El teórico de apertura para esta mañana está en Éxodo 24 al 6 y dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, los invitamos para que juntos repasemos los 10 mandamientos y ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo, seis días se hará y harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 7 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
No hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio.
No, décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni no Sierva es la mujer que tú cogiste, ni tu sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Muy bien, vamos a cantar las hermosas notas de esta cita bíblica que se encuentra en Josué 1:8-9. Queremos preguntarles si ya se lo aprendieron, si alguien quiere cantarlo en esta mañana.
Isaac, ¿le gustaría cantarlo? ¿Te gustaría? Isaac, tía.
Muy bien, adelante, Isaac, para la gloria y honra de Dios.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo
lo que está
escrito.
Porque entonces
para prosperar
tu camino
y todo te saldrá bien.
Mira
que te mando que te esfuerces
y seas
valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. No temas ni desmayes, porque
por donde quieras que vayas.
Amén.
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 Amén. Dios te bendiga, Isaac, y te haga prosperar en todas las cosas, así como vas creciendo, que también tu mente crezca y tu alabanza a Dios sea cada vez más agradable a Él.
Amén. Gracias, tía.
Ok. La educación del corazón es de mayor importancia que la que se obtiene en los libros. Es bueno. Bueno, y también es esencial obtener un conocimiento del mundo en el cual nosotros vivimos. Pero si no tomamos en cuenta la eternidad, sufriremos un fracaso del cual no podremos recuperarnos jamás. Nuestros hijos, aquí hablamos para los padres, son propiedad del Señor, han sido comprados por precio. Y este pensamiento debiera ser el manantial principal de nuestras labores para ellos. Los métodos más eficaces para asegurar la salvación de nuestros hijos y para preservarlos de la tentación consisten en instruirlos constantemente con la palabra de Dios. Y si los padres nos convertimos en estudiantes junto con nuestros hijos, hallaremos que su crecimiento en el conocimiento de la verdad y de Dios es más rápido. Preguntémonos, ¿qué ejemplo damos a nuestros hijos? ¿Qué orden tenemos en casa? Es mediante el ejemplo como debemos enseñar a nuestros hijos a ser bondadosos, serviciales, accesibles a las súplicas y sobre todas las demás cosas, a ser respetuosos de las cosas sagradas, y deben sentir ellos, aún desde pequeños, la importancia de los requerimientos de Dios. Con esto en mente, tengamos la primera lectura de esta mañana para entender qué pide Dios de cada uno de nosotros, tanto de los niños como de los adultos, en relación al segundo mandamiento. Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 303.
El segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveran pensaban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad, pero Dios declaró que tal culto es un pecado. Él trata de representar el eterno mediante objetos materiales de grada al concepto del hombre o el niño tiene de Dios la mente apartada de la infinita perfección de Jehová es atraída hacia la criatura más bien que atraída hacia la criatura, más bien que hacia el creador, y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Patriarca y Profetas, página 313. Amén.
Amén. Muchas Amén. Gracias, Chulita, por guiarnos en la lectura. Muy bien, aquí encontramos al lado izquierdo dos imágenes paganas. La primera de ellas, que se encuentra arriba, corresponde a Baal. La segunda que encontramos abajo corresponde a Moloc. Y ciertamente, las de la derecha corresponden a imágenes que hoy día muchos adoran, haciéndose la idea de que esa era la imagen, la figura o el cuerpo o la apariencia del Señor Jesús. Muchas de ellas en vitela se tienen en las casas o en cuadros, y otras, como la de abajo, se encuentran en los templos donde van los adoradores a rendir culto a estas imágenes, pero ciertamente no al Dios vivo y eterno. Y entonces, como acabamos de leer, el mandamiento nos prohíbe hacer este tipo de figuras, de honrarlas o de tenerlas en nuestro hogar. Muy bien, aquí tenemos una pregunta para los niños y las niñas. ¿Por qué el segundo mandamiento prohíbe adorar imágenes?
Porque Jehová tu Dios es fuerte y celoso.
Muy bien, pero de acuerdo a la lectura anterior, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una imagen de Dios para adorarla o para nosotros contemplarla? ¿Qué pasa con eso? Tendremos un
concepto pecado.
Escrito está en el libro de Juan.
Cometemos pecado y no estamos adorando a Dios, sino que nos estamos apartando del Creador y estamos adorando algo creado por las manos de nosotros, siendo creado de Dios. Hacemos eso, menos que esas imágenes.
Eso es un Dios falso.
Amén. Y eso, en otras palabras, significa rebajar la imagen de Dios. Muy bien, escrito está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Cristo, cuando vino a este mundo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, el tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, hechos por hombres mortales, como dice el hermano Eduardo, degrada el concepto que todo hombre, que toda mujer, que todo niño o niña debe tener acerca de Dios su Creador. Cuando se hacen representaciones de madera, imágenes en cuadros, medallas, escapularios, rosarios, crucifijos o cualquier otra cosa, la mente es apartada de la infinita perfección de Dios y es atraída hacia la criatura y hacia el objeto que tiene en sus manos o frente de sí, hacia lo que es visible, hacia lo que se puede tocar, hacia lo efímero y pasajero, hacia lo perecedero, más bien que hacia el Creador. Y de ese modo, todo el que contempla y adora esas cosas materiales se degrada también a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Por eso es que el mandamiento prohíbe adorar una imagen, porque es tratar de contener en esa figura la inmensidad y el poder de Dios. Y miren, tenemos un ejemplo muy claro. Cuando Salomón estaba dedicando el imponente y majestuoso templo de Jerusalén, que había edificado por encargo de David su padre, para que allí reposase el arca del testimonio que contenía las dos tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios y que habían sido entregados a Moisés, para que allí se adorara a Dios de acuerdo a los ritos y las ceremonias que él mismo había ordenado a Moisés en el desierto, allí en medio de todo ese esplendor que arrobaba los sentidos, porque era algo majestuoso, Salomón reconoce la grandeza de Dios con estas palabras. ¿Es verdad que Dios morará sobre esta tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esto escrito está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Por esa razón, en ese templo, en ese majestuoso y portentoso templo de Jerusalén, edificado para que allí descansara la presencia de Dios, en ese templo nunca, nunca hubo una sola imagen para representar a Dios, porque Dios no puede ser representado por ninguna cosa creada y visible. Y con la prohibición, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. El Señor nos dice, ¿por qué no debemos hacer esto? Muy bien, leamos un poco más en Patriarcas y Profetas, página 313, para que sepamos el por qué desagrada a Él que nosotros adoremos imágenes.
Porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, la relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio, puesto que la idolatría es adulterio espiritual. El desagrado de Dios bien puede llamarse celos, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Patriarcas y Profetas, página 313. Amén.
Amén. Gracias, querida Milvia, por guiarnos en la lectura. Muy bien, aquí tenemos entonces dos preguntas para los niños. Primera, ¿mediante qué símbolo se representa la relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo?
El matrimonio.
Amén.
El matrimonio.
Amén.
Matrimonio.
Matrimonio. Matrimonio. La unión. La unión sagrada.
Amén. Es mediante el símbolo del matrimonio, como todos lo dijeron, como se representa la relación estrecha y sagrada entre Dios y su pueblo. Y tenemos un caso en la Biblia que ilustra claramente esta situación y el por qué se llama o se dice que Dios es celoso, refiriéndose a la relación sagrada entre él y su pueblo, representada por un matrimonio. Recordemos la unión de Abraham con Agar, la sierva de Sara, su esposa. Sara no podía tener hijos y Sara le sugirió a Abraham que entonces se allegara a su sierva y le diera un hijo, ya lo recibiría en sus rodillas y lo aceptaría como hijo propio para que se cumpliese la promesa que Dios le había dado a Abraham de que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra y que le daría un hijo. Lo cierto es que la unión de Abraham con Agar resultó muy perjudicial, no solamente para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en el conflicto interminable en Oriente Medio. Halagada por el honor de su nueva posición como esposa de Abraham y con la esperanza de ser la madre de la gran nación que descendería de su hijo, Agar se llenó de orgullo y jactancia y trató a su señora con menosprecio. Sara había sugerido esto porque era una costumbre en aquellos tiempos entre los paganos. Los celos mutuos, empezaron a haber celos entre Agar y Sara, los celos mutuos perturbaron la paz del hogar que una vez había sido feliz, el hogar de Abraham y Sara. Abraham trató en vano de restaurar la armonía. Aunque él se había casado con Agar por pedido de Sara, ahora ella le hacía cargos como si él fuera el culpable. Sara deseaba desterrar a su rival, pero Abraham se negó a permitirlo, pues Agar iba a ser la madre de su hijo, que él esperaba que sería el hijo de la promesa. Sin embargo, Agar era la sierva de Sara, y por tanto, él la dejó todavía bajo el mando de Sara. Pero aquel espíritu arrogante de Agar no quiso soportar la aspereza que su propia insolencia había provocado. Y Sara entonces la afligía, y Agar huyó de su presencia. Pero regresó, y el niño nació Ismael y creció, y ya era un adolescente cuando se cumplió la promesa del hijo de Abraham y de Sara. Fue así como el nacimiento de Isaac, al traer, después de una espera de toda la vida, el cumplimiento de las más caras esperanzas de Abraham y de Sara, llenó de felicidad su campamento. Pero para Agar representó el fin de sus más caras ambiciones. Ismael, ahora que era un adolescente, había sido considerado por todo el campamento como el heredero de las riquezas de Abraham, así como de las bendiciones prometidas a sus descendientes. Pero ahora, de repente, fue puesto a un lado, y en su desengaño, madre e hijo odiaron al hijo de Sara. La alegría general aumentó sus celos, hasta que Ismael se atrevió a burlarse abiertamente del heredero de la promesa de Dios. Sara se vio en la inclinación turbulenta de Ismael, vio en la inclinación turbulenta de Ismael una fuente perpetua de discordia, y fue así como se allegó a Abraham y le pidió que expulsara del campamento a Ismael y a Agar. Abraham se llenó de mucha angustia. ¿Cómo podía desterrar a Ismael, que era su hijo, a quien amaba mente? En su perplejidad, Abraham pidió la dirección divina. Y fue mediante un santo ángel que el Señor le ordenó que accediera a la petición de Sara, que su amor por Ismael o Agar no debía interponerse, pues únicamente así podría restablecerse la armonía y la felicidad en su familia. El ángel le dio la promesa consoladora de que aunque viviera separado del hogar de su padre, Ismael no sería abandonado por Dios. Su vida sería preservada y llegaría a ser padre de una gran nación. Abraham obedeció la palabra del ángel, aunque no sin sufrir gran pena. Su corazón de padre se llenó de una indescriptible tristeza al separar de su casa a Agar y a su hijo. ¿Pero saben algo? La instrucción impartida a Abraham tocante a la santidad de la relación matrimonial había de ser una lección para todas las edades, para ellos y para nosotros hoy en el 2024. La santidad de la relación matrimonial declara entonces que los derechos y la felicidad de estas relaciones deben resguardarse cuidadosamente, aún a costa de un gran sacrificio, porque Sara era la verdadera esposa de Abraham. Ninguna otra persona debía compartir sus derechos de esposa y madre. Ella reverenciaba a su esposo y en este aspecto el Nuevo Testamento la presenta como un digno ejemplo. Pero ella, Sara, no quería compartir el afecto de Abraham con otra. Y el Señor no la reprendió por haber exigido el destierro de su rival. Entendemos ahora claramente por qué Dios no acepta que el amor y la adoración que le pertenecen sean compartidos con ídolos. La sagrada relación de Dios con su pueblo está representada por el sagrado vínculo del matrimonio. Y allí en la historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac, encontramos nosotros claramente qué son los celos y qué son las rivalidades. Y adorar a Dios o pretender adorar a Dios mientras se adoran ídolos es una falsedad, es una mentira y es tratar de poner a Dios en celos, de despertar los celos de Dios, porque no se le puede dar a Dios en el corazón el lugar que le pertenece y al mismo tiempo tratar de colocar allí a los ídolos. Segunda pregunta. Aunque los hijos sufren las consecuencias por la maldad de sus padres, ¿son castigados por esos pecados de los padres?
No.
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 No. Los hijos no son castigados por el pecado y la maldad de sus padres, pero sí deben sufrir las consecuencias de esas transgresiones hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Y como tarea en casa, padres y madres o abuelos podrían estudiar con los niños y las niñas el capítulo 18 de Ezequiel, que nos explica claramente este asunto. Y nos dice que cuando el hijo hace justicia y obedece a Dios, el hijo, apartándose de la maldad y el pecado que cometió el padre, nos enseña claramente esto, especialmente en los versículos 19 y 20, como escrito está. ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó mis mandamientos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cuando el hijo por voluntad propia se aparta de la transgresión y el pecado que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos y todas las generaciones pasadas cometieron, y obedece a Dios y le ama y guarda sus mandamientos, inmediatamente se corta la cadena de pecado y empieza a cumplirse la promesa de que el hijo no va a sufrir las consecuencias del pecado de los padres. Y a partir de allí, los hijos de esos hijos obedientes empiezan una nueva vida de bendición de parte de Dios.
Amén.
Hay familias que por generaciones han practicado la brujería. y los hijos han aprendido de los padres toda clase de rituales, tienen toda clase de fetiches y hacen toda clase de prácticas que no agradan a Dios y que por el contrario abren las puertas del hogar y de los corazones a espíritus de demonios. Y esos hijos le enseñan a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y de generación en generación son familias de brujos, de hechiceros, de idólatras, de adivinos, de encantadores, de magos, de sortílegos. Pero llega uno que escucha acerca de la existencia del Dios vivo y eterno y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a partir de aquí, nada de estas cosas se van a practicar en mi hogar. Y al romper con esa cadena, viene la bendición para ese hijo después de tantas generaciones de pecado y maldad, y sus descendientes, enseñados en esos principios, apartados de toda contaminación, también empiezan a recibir la bendición por la obediencia a los mandamientos de Dios.
Muy bien, demos gloria al Padre Eterno cantando este himno: Santo, Santo, Santo.
Santo de mañana, tu excelsa majestad. Santo, santo, santo.
Bueno, parece ser que el internet hoy en Mogote no está estable. Escuchamos solamente dos o tres versos cantados por el hermano Joaco y no estamos escuchando a Luisa y a Emiliano. Entonces, nosotros...
¿Sí nos sí. escucha ahora?
No. Bueno, ahora sí, pero al hermano Joaco solo le escuchamos dos versos y a ustedes no.
Permítame, vamos a empezar.
Santo, okay, santo, santo.
Permítame, hermano.
Se volvió ahí.
¿Ahora sí nos escucha?
No.
¿Nos escucha?
Sí. A usted sí, Luisa, pero al hermano Joaco no.
Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana. Diana, tu excelsa majestad, santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad.
Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas de invierno enrededor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras libre. Señor.
Santo, 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 aunque estés pelado,
aunque el ojo humano tu paz no pueda ver. Solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Amén.
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 Amén. Muy bien, veamos qué dice el resto del mandamiento. Leamos en Patriarcas y Profetas, página 314.
Dale.
Y hago misericordia a millares y a los que me aman.
¿Y?
Y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento, al prohibir la adoración de falsos dioses, demanda que se adore al Dios verdadero y a los que son fieles en servir al Señor. Se les promete misericordia no solo hasta la tercera y cuarta generación, que es el tiempo que su ira odian, sino hasta la
amenaza
a los que le odian, sino hasta la milésima generación. Patriarcas y Profetas, página 314.
Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué se promete a las generaciones de los que aman y guardan los mandamientos?
Misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Amén.
Vivir hasta la cuarta y tercera generación. Y misericordia.
Amén. Dios promete hacer misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Y promete que la bendición dada al padre y a la madre alcanzará a los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y el resto de la descendencia, siempre y cuando todos amen y guarden sus mandamientos. Muy bien, tengamos una lectura más que se encuentra en Señales de los Tiempos del 26 de enero de 1892.
Hay muchos cuyo corazón se ha endurecido tanto por la prosperidad que se olvidan de Dios y olvidan las necesidades de sus semejantes. Hay profesos cristianos que se adornan con joyas, cintas y atavíos costosos, mientras los pobres del Señor sufren por carecer de lo necesario para la vida. Hay hombres y mujeres que pretenden haber sido redimidos por la sangre del Señor, que escatiman los medios confiados a ellos para la salvación de otras almas, y que a regañadientes dan ofrendas para propósitos religiosos, y solo dan en forma generosa cuando esto les reporta honor. Los tales son idólatras. Señales de los tiempos, 26 de enero de 1892. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Milvia, por guiarnos en la lectura. pregunta a niños y niñas, ¿a quiénes se describe como idólatras en la lectura anterior?
A los que dicen ser cristianos y no ayudan al pobre o al necesitado.
Amén.
A los que gastan para sí mismos.
Amén. La lectura anterior describe como idólatras a los que han endurecido sus corazones, perdón, por la prosperidad, el lujo, la riqueza, las cosas de este mundo, y se han olvidado de Dios y de las necesidades de sus semejantes. Decía allí que quienes profesan ser cristianos y aún así se adornan con joyas, con cintas, con vestidos costosos, mientras los pobres, sus hermanos, en la fe y otros que viven cerca de ellos, sufren y carecen de lo necesario para la vida. Tristemente, hay hombres y mujeres que pretenden haber sido redimidos por la sangre del Señor, a quienes les duele entregar una parte de los medios confiados a ellos para la salvación de otras almas, a quienes les pesa dar ofrendas para que el evangelio vaya a lugares remotos y apartados, y solo dan en forma generosa cuando esto les reporta honor, es decir, cuando les dan a otros que saben que les van a retribuir de alguna manera lo que han dado. Pero la Escritura dice que el que da al pobre a Dios le presta, y de esa manera entonces nos define o nos describe la lectura anterior a los idólatras. Entonces, no es solamente inclinarnos ante imágenes que hemos hecho, sino que también todo lo que llega a ocupar el lugar en el corazón que solo debiera ocupar Dios, se llega a constituir en un ídolo. Muy bien, y vamos a cantar este himno para alabar a Dios, recordando que es nuestro deseo y debiera ser nuestro deseo permanente adorar a Cristo.
Oh Cristo, te adoro, te acepto por fe. Por ti los caminos del mal ya dejé, de gracia salvaste mi alma, Señor. Por eso de hinojos te rindo mi amor. Me viste perdido y en condenación, y desde el Calvario me viste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor. Por eso de hinojos te rindo mi amor. En todo momento, Jesús, te amaré. Y mientras yo viva, de ti cantaré. En valle de muerte serás mi pastor, por eso
ojos, te rindo mi amor. Después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna. Darásme corona, brillante Señor, por esto de enojos te rindo mi amor.
Qué bonita, amén.
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 Amén. Muy bien, y ahora en Mensajes Selectos, tomo 3, página 377, encontramos la definición de qué es un ídolo.
Un ídolo es algo que los seres humanos aman y confían en él, en lugar de amar y confiar en Dios, tu hacedor. Cualquier cosa que los hombres deseen y en la cual confíen, porque consideran que tiene poder para ayudarlos y hacerles bien, los aparta de Dios y para ellos es un ídolo. Cualquier cosa que divida los afectos o quite del alma el amor supremo hacia Dios, o se interponga para impedir una ilimitada confianza y una total dependencia de Dios, asume el carácter y toma la forma de un ídolo en el templo del alma. Mensajes Selectos, tomo 3, página 377.
Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Vemos allí algunas representaciones de lo que ya se nos ha dicho que puede llegar a ocupar nuestro corazón: el amor al dinero, las riquezas, el amor a las posesiones o a las tierras o a todo lo que se constituye como nuestro tesoro, como lo que tenemos, como lo que Dios nos ha dado para nuestro uso y cuidado y para que también sirva como un medio para satisfacer las necesidades de nuestros semejantes. Pero realmente nuestra vivienda no tiene que ser como la que aparece allí representada. Puede ser otra más sencilla, la que cada uno de nosotros tenemos, pero ese puede ser nuestro ídolo, ¿sí? Todo lo que tengamos, no solo lo que aparece allí, no solo estos muchos fajos de billetes colombianos, sino un pequeño fajo que guardamos con mucho deleite y que no queremos apiadarnos de la necesidad de otros para compartir, también se constituye en un ídolo para nosotros. Muy bien, ahora una pregunta para los niños. ¿Puedes explicar con tus propias palabras qué puede llegar a ser un ídolo al que se rinde adoración?
Cualquier cosa que pongamos en primer lugar antes que a Dios.
Las estatuas, la televisión y las
el amor al dinero,
el amor al juego,
cuando prefiero el amor a las demás cosas antes que a Dios.
Muy bien, todo, absolutamente todo, hasta un juguete para ustedes, niños, se puede convertir en un ídolo, un deporte, la práctica de un deporte, todo lo que en un momento dado les atrae, les llama la atención y ustedes le quieren dedicar todo el tiempo y se incomodan cuando llega la hora de orar o la hora de cantar o la hora de agradecer a Dios porque no quieren ser abstraídos de aquello que están haciendo o aquello a lo que le están dedicando su tiempo, todo se puede convertir en un ídolo. Cualquier cosa que los niños, las niñas, los hombres, las mujeres deseen y sobre todo que en ellas confíen. Muchos confían en su riqueza, en su talento, en su conocimiento, porque consideran que eso tiene poder para ayudarlos y hacerles bien, los aparta de Dios. Hay mucha gente que cree que le va bien en esta vida simplemente porque se creen inteligentes, talentosos, hábiles y capaces para desempeñar cierto trabajo y creen que son muy pocos sus semejantes capaces de hacer algo igual a lo que ellos hacen. Artistas, actores, actrices, deportistas, médicos, ingenieros, cualquier arte o cualquier cosa que se crea que es superior a lo que toda otra mente o criatura humana pueda realizar, se puede convertir en un ídolo. El conocimiento que tenemos se puede convertir en un ídolo, porque preferimos hablar de eso antes que hablar del Dios que nos permitió llegar a tener ese conocimiento que puede servir a otros y que nos puede hacer a nosotros hábiles y capaces para ejecutar una cierta acción. Y en ustedes los niños, como decíamos, cualquier cosa que les atrae como suprema, sea la comida, sea el juego, sea el deporte, cualquier práctica o cualquier cosa que divida sus afectos o quite del alma el amor supremo hacia Dios, que se interponga a la hora del culto o que les impida tener una ilimitada confianza y una total dependencia en Dios, eso asume el carácter y toma la forma de un ídolo. ¿En qué templo? En el templo del alma. Recordemos que todos tenemos un templo que debemos administrar y es el templo del alma. Que este cuerpo que tenemos es un templo del Espíritu Santo, que nos ha sido dado por Dios, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Y por eso le debemos a Él adoración suprema. Que aquí en este templo nosotros debemos ser el sacerdote y también debemos ser el penitente, el que se humilla delante de Dios para adorarle. Muy bien, y veamos algunos, porque estos son solo algunos, existen muchos, muchísimos peligros de la idolatría. El primero, los ídolos desilusionan. Escrito está en Jeremías, capítulo 10, versículo 14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Hombre y niño, niña y mujer, ¿no? Aquí se refiere al género humano. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Todas aquellas figuras que se han hecho en madera, en talla, en piedra, en fundición, dice la Escritura en Jeremías 10:14, que desilusionan. Y el que se ufana de ellas se embrutece, pierde el juicio, el raciocinio, como lo perdió Nabucodonosor cuando se puso a contemplar su hermoso reino y creyó que era obra de sus manos, de su fuerza, de su sabiduría y su esplendor que él había hecho todo eso, pero no reconoció que era Dios el que le había dado todo para que su reino se constituyera en un reino próspero. Y cuando los hombres, las mujeres o los niños se arrodillan o miran o reconocen cualquier ídolo, que ya sabemos qué son los ídolos, creyendo que eso es lo que les hace a ellos fuertes y capaces, finalmente se desilusionan, porque ni las personas pueden llegar a ser también ídolos en nuestra vida, un hijo, un esposo, un hermano, cualquier persona puede llegar a ser un ídolo, pero cuando esa persona, ese objeto, ese gusto, ese deseo, esa práctica, esa cosa, toma el lugar de Dios, vamos a tener una gran desilusión porque ningún ídolo puede hacer algo en nuestro favor. El tiempo pasa, niños. Ustedes van creciendo. Ya Mateo no es el bebé que necesitaba tomar biberón. Ya Emiliano no es aquel bebé que necesitaba que su mamá lo cargara para llevarlo de un lugar a otro. Ya pueden caminar. Ya pueden hablar. Ya Isaac no es aquel bebé a quien mamá le tenía que poner un pañal. Ya Isaac ha crecido. Todos van creciendo. Ya Chaira es una niña que puede escribir, que puede leer. Ya la mamá no le tiene que leer la escritura, ella la puede leer por sí misma. Y ustedes así, como han ido creciendo poco a poco, van a crecer mucho más. Y en la medida en que ustedes van a crecer, se van a dar cuenta que aquellas cosas que hoy son muy importantes para ustedes, como lo eran todas aquellas que acabamos de mencionar en su momento, cuando eran tan pequeñitos como María Victoria todavía, que sí usa pañal, que sí necesita que la lleven cargadita, que sí necesita que mamá le lea para aprender de las cosas de Dios, se darán cuenta entonces, en la medida en que van creciendo como un Carlos Eduardo, que ya es todo un jovencito, que aquellas cosas a las que les dedicaron tanto tiempo y tanto afecto y tanto amor siendo más pequeños, ya no son importantes. Y los jóvenes aquí presentes también se dan cuenta que aquellas cosas que a las que les dieron importancia y eran supremas en su corazón, los carritos, los juguetes o las muñecas, o yo qué sé, cuando eran niños y aún jovencitos, ya no son importantes. Y nosotros los mayores pues nos damos cuenta de cuánto tiempo se perdió en bagatelas y en cosas que representaban mucho en su momento, pero que realmente no eran trascendentales y no representaban nada frente a las realidades eternas. Por eso los ídolos desilusionan. Y los ídolos también son causa de ruina. Escrito está en el Salmo 106:36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. El Señor prohibió tener ídolos y adorar ídolos. E Israel muchas veces se fue detrás de ídolos. Cuando se construyó el becerro de oro allá en el desierto porque Moisés se demoraba en bajar y ese ídolo fue causa de muerte para muchos. Y luego tenemos otro caso, el caso de Acán. Cuando se había prohibido tomar parte del botín en la destrucción de Jericó y tomó para sí un lingote de oro, 200 siclos de plata y un hermoso manto babilónico. Y ya ustedes recuerdan aquella historia que tocó empezar a llamar a las tribus, luego a las casas paternas, luego a los padres, y luego se vio que el anatema recaía sobre Acán y su familia. Y ya porque se le exigió que confesara, fue que dijo, sí, yo lo tengo y lo tengo debajo de mi campamento. Y este ídolo, esto se convirtió en un ídolo, este anatema se convirtió en un ídolo, tanto así que Acán y toda su familia fue destruida, hasta sus animales, todo. Nada podía permanecer. ¿Por qué? Porque los ídolos son causa de ruina. Los ídolos dominan y controlan también la voluntad, como escrito está en 1 Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles, es decir, desconocedores de la palabra de Dios, totalmente ignorantes de que había un Dios en los cielos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Cuando se desconoce la palabra de Dios, somos extraviados y los ídolos que no pueden hacer gobernada por nosotros, nos dominan y controlan la voluntad, extraviándonos y llevándonos a donde, si fuésemos conscientes, no querríamos ir. Y los ídolos contaminan, como escrito está en Ezequiel 27. Cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. ¿Quién dice eso? Yo. Yo soy Jehová vuestro Dios. Son palabras de Dios. Por lo tanto, en las Escrituras se nos han dejado estos textos y otros muchos más que ustedes pueden, como tarea durante la semana, buscar en sus Biblias, allí en los hogares, algunos peligros de la idolatría. Aquí solamente estamos viendo cuatro. Los ídolos desilusionan porque no pueden hacer nada por nosotros. Los ídolos son causa de ruina porque ciertamente finalmente nos despojan de todo. Los ídolos dominan y controlan la voluntad porque nos llevan a donde no queremos ir y nos hacen entrar en una cadena interminable de pecado. Los ídolos contaminan y todo esto lo dice Dios. Quiera el Señor que al estudiar acerca de este segundo mandamiento, que va estrechamente relacionado con el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, podamos los niños y los adultos hacer una reforma y tener una restauración espiritual en nuestras vidas para que todo aquello que se haya convertido en algo arraigado, acentuado, entronizado en el corazón, y que le está robando a Dios el lugar supremo y soberano en nuestras vidas, pueda ser apartado de nosotros, podamos nosotros eliminarlo, erradicarlo y consagrar realmente lo que somos y lo que tenemos y lo que sabemos a la sincera fidelidad a Dios. Muy bien, y para terminar en esta mañana nuestro estudio y nuestra meditación acerca del segundo mandamiento, vamos a entonar y a escuchar las estrofas del himno Anhelo Ser Limpio.
Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma tu impulgida luz, mis ídolos. Los rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que sólo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré.
Amén. Ah, perdón.
Lord Jesus, for this I most humbly entreat. Thou wait, blessed Lord, at thy crucified feet. My faith for my cleansing, I see thy blood flow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, thou seest I patiently wait. Come now and within me a new heart create. To those who have sought thee, thou never saidst no. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow.
Quedarse
se limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Amén.
Ahora sí.
Amén.
Bien.
Y amén. Que todos anhelemos ser limpios, que todos aquellos ídolos sean rotos, puestos lejos, muy lejos, y que el Señor pueda ser supremo y soberano reinando en nuestros corazones. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amado Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias por un día más de vida, por este santo sábado, por tener aquí todos presentes en el culto, por permitirnos despertar y escuchar tu palabra para que podamos entenderlo y ser obedientes, para que podamos ser de honra y gloria, para vivir en rectitud y para glorificarte y honrarte. Bendice y guarda a todos los que están aquí presentes y danos sabiduría para poner tu palabra por obra en nuestras vidas. Dejamos este santo sábado en tus manos. Todo esto te lo pedimos en el eterno y glorioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.
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 Hermosa oración, Mateo. Muchas gracias. Dios te bendiga y prospere tu mente en la medida en que vas creciendo y que todos esos dones y talentos que Él te da, los consagres a Él.
Amén. Gracias, tía.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz. Te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
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 Damos gracias a Dios por su bondad y misericordia en concedernos la vida hasta este día. Le rogamos, si es su voluntad y nos da la oportunidad de reunirnos una vez más, que sea el sábado 19 de octubre del 2024, para tener la lección número 213 de la historia sagrada titulada Las obras de la ley de Dios, parte 5, restauración espiritual. Para todos, bendiciones, un día lleno de gozo, de gratitud y alabanza a Dios por sus bondades y misericordias, y que el Señor les conserve en paz y con alegría a cada uno en su lugar.
Amén, que así sea.
Amén.
Amén. Amén. Para todos igualmente.
Dios les bendiga, feliz sábado.
Gracias, querida. Gracias, Anita y Santiago.
Chao.
Gracias. Dios les bendiga, feliz sábado.
Feliz sábado para todos, gracias. Amén.